Bueno, muy bien. 10 minutos faltan para llegar a las 3 de la tarde en nuestro Muestra Buenos Aires, que se está desarrollando en nuestra casa, aquí en el edificio del Grupo Cielo. Están viniendo distintos precandidatos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Alejandro Bodar, que va a pelear primero las PASO y después, si las supera, intentará ser el candidato del FIT Unidad, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Gracias por venir, Alejandro.
No, gracias un gusto, por invitarme.
Un gusto. Que te acompaña en la fórmula.
Una compañía que es del Hospital Posada, la Altieri, se llama, una luchadora por la salud pública.
Recién un compañero fuera de micrófono te decía, ¿qué ves? ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires en esta campaña electoral? ¿Cuál es la mayor demanda? Que son muchas y son todas, pareciera, muy urgentes también. ¿A dónde está la prioridad del electorado que va a elegir, ¿no?
Mira, primero yo te digo que lo que prima es la bronca. Si vos recorres, prima la bronca, porque la gente está escéptica de que se solucionen las cosas, ¿no? Porque pasan los gobiernos y los problemas se aumentan, no disminuyen. Y por lo tanto hay mucha gente pensando en no ir a votar, votar en blanco, o votar algunas expresiones más que por bronca que por contenido, como un poco este hombre Milei, etcétera. Eso es lo primero que te encontrás, o sea, gran decepción con todo. Las problemáticas son las problemáticas que tal vez discutimos hace 2 años en la campaña anterior, nada más que se han profundizado. Por ejemplo, una cosa que salta mucho, sobre todo con la gente que tiene chicos, es la catástrofe de la salud pública en la provincia. La catástrofe, porque es catástrofe, porque van con un chico enfermo y se tienen que volver con el chico enfermo porque no hay pediatra, no hay esto, no hay aquello, se fue el enfermero, se fue esto, falta el hospital. Ese es un tema dramático que... En la época del año, para colmo, que es donde viene la bronquiolitis, viene todo, eso es un tema, y bueno.
Ahora, Alejandro, mira, justo, ese tema me parece que va más allá de la cuestión que tenga que ver con una gestión, digo, y te lo pregunto de paso, la falta de profesionales, justamente, por ejemplo, pediatras, es como una falencia que está pasando en todo, en varias jurisdicciones, no solamente en la provincia de Buenos Aires, y más allá del tema salarial o cualquier tema que se le pueda atribuir a la gestión. Eso, vos, ¿cómo lo podrías abordar, digamos, no resolver, sino abordar en principio?
Yo creo que arranca por incentivar a los chicos para que terminen la carrera, para que pagándoles residencia como la gente, por lo menos, porque, un chico estudia, hace un sacrificio tremendo. Ya, ojo, no solo para ser médico, porque hay que saber que también la enfermería es profesional, y hay que reconocerla como tal porque se estudia en las universidades, ya es el equipo de salud.
Recientemente hubo un reconocimiento a la tarea del enfermero.
Sí, aunque no es masivo, sino que, ¿me entendés? Okay. Que yo creo que habría que incorporar a todas las licenciadas ya de arranque, ¿no? ¿Me entendés? O sea, darles vueltas y vueltas. Pero bueno, pero sí, hubo, hubo. Y en la capital federal no existe, por ejemplo, esto. Por ejemplo. Que es un tema importante para saberlo. Donde incluso hay más profesionales en la capital y menos reconocimiento que la provincia. Pero yo creo que arranca por ahí. O sea, si vos le pagás a un chico 150.000 pesos, ¿me entendés? ¿Para qué? Después de que estudió. O sea, hay muchos que directamente, ¿me entendés? No se incentivan ni siquiera para hacer la residencia. Entonces ahí arranca la cadena. Pero después tenés que garantizarle a los profesionales salarios dignos. Los tenés que incentivar para que se queden, para que vea que la profesión vale, ¿me entendés? Para que no tengan que ir a 2 o 3 lugares para hacerse un mango, ¿me entendés? Y meterse el consultorio, esto, aquello, o para que salten de, ¿me entendés?, del municipio a la provincia porque ganan un pesito más. O sea, todo tiene que ver con el peso que vos le das a las prioridades y que invertís en eso. Entonces yo creo que sí, o sea, si vos ves los presupuestos, todo es una a la baja en salud. Entonces, ¿cómo vas a mejorar si el presupuesto es a la baja? Pasa lo mismo, ojo, pasa lo mismo con educación, ¿eh? O sea, la educación viene en picada, ¿me entendés? Yo no me gusta Scioli, para nada. Pero en la época de Scioli, ¿me entendés? Había casi 34% del presupuesto para educación. Hoy está en el 26%. No es que Scioli está, ¿me entendés?, era un gran gobierno. Es que antes estaba en 37%. O sea, va cayendo, ¿me entendés? Vidal tenía 29%. Y ahora, ¿me entendés?, está más cerca de 27. O sea, ¿cómo querés que las cosas mejoren si cada vez invertís menos, ¿me entendés?, en problemas que son esenciales para la gente común? Porque claro, hay gente, el 60% de la población de la provincia no tiene otra opción que la escuela pública, no tiene otra opción que el hospital público. O sea, hay un 40% que sí, que hace un esfuerzo tremendo, a lo mejor.
Sí, y hay cada vez más gente que tiene menos, cada vez menos opciones.
Claro, hay gente que sale de la prepaga y va al hospital público, porque no le da ya cada vez, porque ser trabajador es pobre. Entonces, si vos no invertís en eso, la vivienda, por ejemplo, la vivienda, que es un drama social tremendo, la gente vive hacinada, es un privilegio tener. Ahora, nosotros hicimos un cálculo, lo explicaba recién, o sea, al ritmo que va la construcción de viviendas de este gobierno, que le dio un poquito más de pelota que el anterior, tardamos 300 años en solucionar el problema de la vivienda. O sea, y la gente tiene necesidades urgentes, ahí es donde viene el tema de cuáles son las prioridades y dónde de dónde tenés que sacar los recursos para poder hacer esto.
Te llevo por el tema de la seguridad e inseguridad, que vamos a coincidir en lo que son el causal de todo lo que está viviendo la sociedad, naturalmente, la falta de oportunidades, las asimetrías y demás, pero te pongo en el lado ya del funcionario, si fueras gobernador. Preguntas muy puntuales. ¿Policías comunales, sí o no? La fuerza de la policía bonaerense, ese gran monstruo, a cargo de un civil, de un par. ¿Qué idea tienen desde la izquierda?
Nosotros, elección directa por los vecinos del comisario. Ajá. Para nosotros, ojo, pasa lo mismo con los jueces, ¿eh? Nosotros creemos que hay que arrancar por ahí, sacarlo del dominio, ¿me entendés?, del poder político. Tiene que ser la gente, porque lleva al control social sobre la fuerza de seguridad, la justicia, etcétera. Si la gente no se involucra y controla, estamos jodidos. Nosotros, la bonaerense, yo te voy a decir la verdad, nuestra posición estratégica es terminar con la bonaerense, porque no tiene salida la bonaerense. Hay que hacer otro tipo de fuerza de seguridad que sea preventiva, ¿no es cierto?, que tiene que ser con otra gente. El 20% de los de la bonaerense están procesados, y eso porque se investigó el 20%, porque si investigaras más arriba, son parte del delito, porque son ellos los que saben dónde está el desarmadero, dónde está la droga, o sea, son parte del delito. Acá no hay mafia.
¿Y cómo te garantiza que otra escuadra que armes no pase lo mismo, digamos?
Bueno, es que yo creo que hay que arrancar de cero. Primero hay que sacarse encima, si vos tenés al frente de la seguridad una fuerza delictiva, no va a haber nunca seguridad si sigue la misma fuerza. O sea, yo creo que eso, o sea, ahí tenés que sacar y tenés que hacer otra cosa, hacer otra nueva con otra gente que tiene que estar mejor capacitada, que tiene que ser preventiva, que tiene que estar centrada en el delito y no en, por ejemplo, la protesta social, que hay que sacarle completamente esa función. Pero además viene de la mano de lo otro, que un poco apuntaba acá mi tocayo.
Casi tocayo
completo. Que es el tema de la situación social. Hay 700.000 pibes que ni trabajan ni estudian. Esos pibes que no tienen nada, no tienen nada, ningún futuro, odian a la sociedad, porque ven a la sociedad como que los dejó en banda. Ahora, muchos caen en la droga, otros los captan para el delito, por eso son más jóvenes los pibitos que andan con un revólver y te revientan por... Si nosotros no sacamos esos jóvenes de ahí, tampoco hay ningún plan
ahora,
de seguridad.
Alejandro, yo te planteo como tipo, como abogado del diablo, te digo, sacás la policía y...
Ojo, no es que nos queremos quedar sin policía, es un plan transicional,
Yo te digo, pero... Por eso, y mejorar la situación social de 700.000 pibes no te llevan menos de 15 o 20 años, pero digamos, con mucho optimismo.
Pero depende, yo no creo que tanto. Pero te explico 10, lo siguiente. Pero hay políticas que son de shock, ¿eh? Ojo, yo te lo digo sinceramente, porque depende de vos qué querés hacer. Por supuesto, para hacer estos cambios necesitas plata, porque todo se financia, ¿me entendés? O sea, si no tenés para hacer un shock para sacar a estos chicos, necesitas fondos. Ahora, ¿hay fondos para hacer eso? Para hacer un plan de shock, por ejemplo, donde, ¿me entendés?, captures esos 700.000 pibes que sabés dónde están, en qué barrio viven, y los saques de esa situación, y sea el Estado el que le da una salida y no el narco, ¿me entendés?, con subsidios, con políticas para la familia, o sea, con guita para que la familia esa esté contenida para mandarle al chico a la escuela. Haces un plan para que puedan laburar esos pibes, ¿me entendés?, laburar
Hoy hay 50.000 millones de pesos que se destinan a eso todos los meses.
No alcanza, evidentemente, pero la mayor cantidad de dinero no va a eso.
4 millones de gente que recibe subsidios del Estado. la provincia de Buenos Aires solamente.
Sí. Y bueno, es que tenés, bueno, pero vos lo que tenés que crear, ¿me entendés? Primero, porque el problema de esos 4 millones que reciben, lo que tenés que crear es laburo para que termine esa ayuda social, la ayuda social vaya a este núcleo, ¿me entendés? Entonces, por eso es parte de un plan integral. Nosotros haríamos un plan de obras públicas para hacer viviendas, por ejemplo, ¿me entendés? Que da 5 puestos de laburo por cada vivienda y te permitiría crear muchos puestos de trabajo. 6 horas de trabajo en las grandes fábricas, bajar la jornada laboral a 6 horas que te hace un turno más. Nosotros hicimos un estudio, 1 millón de puestos de trabajo podrías crear con eso, y tienen espalda las empresas, ¿eh? Y nosotros, la que diga que no, le abriríamos los libros para demostrar que tienen espalda para eso. Eso permitiría, por ejemplo, a los jóvenes ofrecerles una alternativa, porque supuesto, no es solamente ayuda social tirada al, ¿me entendés? Sino dar laburo, ¿me entendés? Real, para terminar con la ayuda que va hoy casi para paliar, ¿me entendés? Una situación global, para focalizarlo en los que lo necesitan para integrarlo. Sin estas medidas, ¿cuánto pueden durar? Bueno, mira, depende de cuánto durás vos en realmente recaudar. Entonces, nosotros no pagaríamos un peso a la deuda, te lo digo sinceramente, ni la patearíamos para adelante. Nosotros la investigaríamos a la deuda. Y mientras se investiga esa deuda, cada peso, cada dólar va para allá. 33 mil millones de dólares se exportaron en el año pasado de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está? O sea, ojo, tiene que ver con un plan nacional. ¿Dónde están los 45 mil millones de dólares que se patinaron? O sea, si nosotros no agarramos, y seguimos pagando, porque la deuda no es solamente... Nosotros necesitamos que esa plata se quede acá, necesitamos fuertes impuestos a las riquezas para recaudar de manera permanente. Hasta en Europa se discute eso, hasta en Estados Unidos. Y acá se han acostumbrado a ganancia extraordinaria los ricos y no quieren poner. Nosotros, pools de siembra, que concentran el 66% de la tierra, el 16% de los tipos que están en el campo tienen el 70% de la tierra, mientras que los que laburan el campo tienen el 1,8. O sea, fuertes impuestos ahí, Alejandro, para recaudar, para hacer estas cosas que tendrían que ser política del primer plan de gobierno, un plan quinquenal para agarrar y meter estas prioridades. Entonces, veríamos cuánto tardaríamos, pero claro, al ritmo que vamos, ¿me entendés? Si es con cuentagotas, nunca lo vas a solucionar.
¿Y por qué cuesta tanto que esto que parece tan lleno de lógica y de sentido común, si se quiere, llegue a la gente? A ver, te lo voy a decir de otra manera. ¿Por qué el voto bronca, el que le gusta el formato Milei, votará a Milei, que yo, pero el voto bronca, que vos arrancaste la charla diciendo, bueno, hay un voto bronca que cae Milei, ¿por qué cae Milei y no cae, por ejemplo, en la izquierda?
Que un sector cae en nosotros también, por eso hemos tenido una votación cada vez creciente nosotros. Te digo, la provincia de Buenos Aires, hace 2 años, por ejemplo, nosotros tuvimos un crecimiento extraordinario en los bolsones del peronismo, por ejemplo. En La Matanza, ¿me entendés? Sacamos en barriadas enteras el 20-25% de los votos. O sea, y logramos sacar más del 10% en la provincia, por eso entramos en el Consejo Deliberante, ahí en Merlo, Moreno, en los bolsones.
Dos diputados nacionales.
En Salta, sí, 4. En Salta, va,
de la provincia de Buenos Aires,
la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero en Salta, Majo, por ejemplo, le ganamos al peronismo en esta elección, y creo que vamos a arrasar en la que se viene después de los desastres de que el peronismo votó junto con Morales, el desastre que están haciendo, por ejemplo, ahí. O sea, en Salta también, ¿me entendés? Jujuy, en Salta, ¿me entendés? También, o sea, yo creo que nosotros venimos avanzando. Ahora,
¿ustedes ven que hay un crecimiento de la fuerza de izquierda?
Sí, aunque hay que saber que nosotros peleamos en mucha inferioridad de condiciones con los grandes aparatos, ¿no es cierto?, que tienen muchas más recursos, etcétera, que nosotros. Por lo tanto, lo nuestro es muy casa por casa, charla, tarda más, pero todos los cambios sociales no han venido de arriba, han tardado un poquito más, porque no es lo mismo cambiar gente que más allá de lo discursivo piensa parecido y que tiene los mismos sectores de poder detrás, como es entre un Vidal y un peronismo, que el cambio que nosotros proponemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, no nos llevan, ¿me entendés? Salvo en esta oportunidad y en varias del Grupo Cielo, saben ustedes que hay determinadas estructuras mediáticas que le van a dar 2 horas por día a Milei y a ustedes, un segundo, amigas, ¿me entendés? Entonces,
Ale, hoy estuvo el Pollo Sobrero acá, dirigente también de la izquierda, más allá de que coincidas o no con él.
Es el que compite conmigo.
Son competidores.
Ya lo sé, pero lo que te voy a plantear es casi de base. Me decía en un momento, todo el mundo actualmente se rige por el capitalismo, con honradas excepciones o modificaciones de algunos socialismos, ¿no? Teniendo en cuenta eso, esta propuesta que históricamente tiene la izquierda de romper con el fondo,
sí,
es inviable. Porque si el fondo un día te corta el chorro y no podés exportar y no podés invertir y no llega la ayuda, sí, y te aísla, todos estamos de acuerdo con que es ilegal la deuda que se contrajo, los que se fugaron y demás, pero ¿cómo se hace?
Y como se hizo hace 200 años en el país, ¿me entendés? Donde estaba todo eso y peor todavía porque, ¿me entendés? Ni siquiera tenía medio de transporte para poder, ¿me entendés? Recibir o exportar. Yo creo que es una decisión política todo. Ajá. Si queremos seguir siendo semicolonia o no. Si queremos seguir siendo semicolonia y que nos impongan las políticas que nos impiden ser un país industrial, por ejemplo, porque solo les interesa nuestras materias primas, ahora vienen por el litio, como, ¿no es cierto?, como vienen por la soja, por esto. Bueno, cada vez vamos a estar peor. O sea, vamos a producir alimentos, pero nuestro pueblo cada vez va a tener menos acceso a él, la educación, la salud. Yo creo que es una decisión política.
Pero
que
puede.
Se puede, es factible. Es más, o sea,
yo te digo, romanticismo.
No, yo creo que lo que es romántico es creer que haciendo lo que estamos haciendo alguna vez vamos a salir del pozo. Uh-huh. O sea, yo creo que eso es romántico y eso es lo inviable. Uh-huh. Yo siempre le digo a la gente, mira, Estados Unidos, ¿sabe por qué es Estados Unidos? Y porque rompió con los pactos que la ataban Inglaterra en su momento. Y dejó de pagar deuda y hizo un plan, ¿me entendés?, para producir ellos lo que antes le vendían de afuera. Nosotros, a ver, el litio, un ejemplo simple.
Sí.
El litio, tenemos litio. Nosotros, Perú, Chile. Hay una ofensiva brutal para que se lo lleven las corporaciones. Y el fondo trabaja para esas corporaciones, entonces te va a prestar plata o no en función si le permitís el negocio al litio. Estos gobiernos van a permitirlo, que se vaya. ¿Qué va a pasar? Te van a llevar el litio, te van a contaminar, porque no les interesa un pepino, ¿me entendés? Van a desplazar comunidades, pero te van a vender la batería que se hizo con el litio, ¿me entendés? Que hoy es fundamental. ¿Por qué no podemos hacer la batería nosotros? ¿Me entendés? Y nosotros vendérsela a ellos, porque los pactos que tenemos nos atan a eso. Entonces, yo lo que creo que el problema lo tendría el fondo, lo tendrían los países centrales, si alguna vez nos rebelamos, como lo tuvo la corona española, que se desmoronó cuando nosotros empezamos el proceso de independencia, o Inglaterra dejó de ser la economía central cuando Estados Unidos se independizó. Ellos tienen el problema. Por supuesto, te intentan convencer a la población
de lo contrario. Por ejemplo, ya que él te llevó a lo internacional, el caso de Boric en Chile, ya que hablábamos, digamos, sería, no sé si lo mismo que usted, es una izquierda un poco más, más moderada.
¿Te gusta?
Pero bueno, nada, no la está pasando tan bien, digamos, que una reflexión breve porque ya se nos termina, pero
es que yo creo que no hay momento para lo tibio en este mundo. El capitalismo está en una crisis brutal. Mira, yo te lo voy a decir francamente. Ha habido tres crisis grandes del capitalismo. La que a principios del siglo XIX terminó en la Primera Guerra Mundial, la de la década del 30 terminó en la Segunda, y esta posiblemente termine en la Tercera como crisis. Ahora, frente a esa crisis brutal del capitalismo, no hay salidas intermedias. O rompes con el capitalismo o vas a la barbarie. Muchos quieren llevarnos a la barbarie para garantizar la ganancia. Y yo creo que la gente no va a dejar de llegar a la barbarie, y más temprano que tarde se va a dar cuenta que la salida es romper con el capitalismo. Yo soy muy optimista. Los que se quedan ni chicha ni limonada como Boric, le pasa lo que le pasó. Subió con una expectativa bárbara, no tomó ninguna medida en serio contra los factores de poder, y los factores de poder se lo deglutieron. Ojo, pasó lo mismo en Venezuela.
Que no quiso, porque digamos él lo proponía, era un discurso bastante parecido, no pudo.
No, es que no lo propuso. Él creyó, ¿me entendés? Lo que le pasa a la izquierda caviar, como se le llama en el mundo, es que se creen que para estabilizarse necesitan negociar. Pero ¿qué pasa? Cuando negocian rompen con la gente, porque hay una rebelión en Chile que pedía cambios de fondo. ¿Qué pasó? Esa gente tenía una expectativa tremenda de que Boric iba a ajustar a los mismos de siempre, iba a provocar cambios tremendos. No hizo nada, subió, llegó y se dedicó a negociar con los que la gente repudiaba en las calles. ¿Qué pasó? La gente lo abandonó, y cuando lo abandonó la gente y el tipo se quedó literalmente solo, la derecha se lo comió, porque no hay término medio. Si hubiera hecho lo opuesto, con la gente en la calle como la que tenía, tocaba los intereses, desmontaba la constitución pinochetista y todo, la gente lo llevaba en andas, porque la gente es mayoría. O sea, son mayoría los pobres, no los ricos. El problema es que hay que organizar a los pobres. Para que
Alejandro, te agradecemos mucho por haber venido, por haber participado de esta muestra a Buenos Aires que hace aquí el Grupo Cielo. De paso, terminaste de conocer todos los medios que tenemos, porque vas a andar desfilando por todos los lugares. Muchas gracias y mucha suerte en las próximas.
Gracias a ustedes por esto, y espero que sirva para que la gente tenga un pantallazo de lo que proponemos los distintos sectores, en el caso de la izquierda, pero también en contraposición con los tradicionales.
Claro, claro que sí, gracias. Alejandro Bodart, aquí en los estudios de La Cielo, es candidato a gobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, el FITU.